hierro de Dale, ¿cómo vienen los primeros días de trabajo de Plan Invierno?
Bueno, fueron días duros porque tuvimos 2 horas de frío antes de iniciar siquiera el invierno. Pero bueno, por suerte el Plan Invierno se adelanta, comienza antes como todos los años. Y estamos dando buena respuesta, no colmando todos los cupos, pero sí dando ingreso a todas las personas que desean ingresar.
En la Intendencia de Canelones están reclamando que haya más refugios del Mides porque la capacidad ya está colmada y hay personas que están en situación de calle que no quieren ser trasladadas a los refugios de Montevideo.
A ver, no tengo esa información, no me ha llegado a mí personalmente ningún reclamo de la Intendencia de Canelones en ese sentido. Otras intendencias lo que hacen es generar iniciativas en colaboración con el Mides. Con la Intendencia de Canelones también tenemos una colaboración fuerte en lo que es el refugio de la Montañesa, así que si hay algún reclamo espero obviamente que me llegue a mí y lo trataremos.
¿Pero queda disponibilidad de los cupos en Canelones?
Nosotros desconozco, a mí me llega todos los días los cupos a nivel nacional, donde tenemos disponibilidad, no sé particularmente en Canelones. De todas maneras estamos muy cerquita. Y bueno, nada, cualquier reclamo que haya me puede llegar a mí personalmente, que lo hablamos.
Ministro, cuando se votó finalmente en el Parlamento la ley de integración compulsiva, ASE había pedido 90 días para llevarla adelante por un tema de coordinación de profesionales y de plazas. ¿Cómo viene esa coordinación? ¿Hubo aceleración de los plazos?
Eso viene bien, pero no es que se haya pedido, eso viene establecido en la ley, que la ley se va a empezar a aplicar 90 días a partir de su promulgación. Entonces, no es algo que podamos nosotros manejar. Nosotros tenemos que empezar a aplicar la ley a los 90 días y con las coordinaciones venimos muy bien.
Lo que tiene que ver con la tarea que se realiza a nivel del Plan Invierno y con la cantidad de gente que uno puede ver día a día en las calles, por lo menos en Montevideo, ¿se ha visto ese trabajo que se hace? ¿Qué tan complicado es y qué tanto facilitan estas nuevas herramientas para, de alguna manera, lograr ese convencimiento de la gente que sigue negándose a moverse?
Bueno, realmente las herramientas han generado un impacto, sobre todo los refugios 24 horas, esa transformación que se viene haciendo paulatina de refugios nocturnos a 24 horas. Obviamente que hay personas a las cuales les cuesta más sostener un 24 horas, que un día aparecen, otro día desean no ingresar, y eso, si se les reserva un cupo 24 horas, es un cupo que se pierde. Entonces se va haciendo un trabajo de a poquito con la gente y se van adaptando las ofertas a las demandas. Y también se va generando como distintas costumbres y cambios culturales en las personas, pero es un trabajo muy de a poquito que el equipo viene haciendo un buen trabajo.
¿Funciona la información que la gente provee de cuando ve a alguien en la calle? Porque muchas veces la gente llama, pero vuelve a ver que esa persona al día siguiente vuelve a estar y queda un poco esa frustración. ¿Qué tantos llamados reciben? ¿Qué tanto se puede actuar frente a eso?
A ver, si es frustrante para quien hace un llamado, imagínate para los equipos que todos los días a veces levantan a la misma persona o van a buscar a la misma persona. Los llamados nosotros recibimos, de repente la noche más fría que hemos tenido hasta ahora recibimos 390 llamados, pero generalmente andan en torno entre los 100 y los 200, y se da respuesta a todo. No se cierra la noche sin dar respuesta a todos los llamados, pero bueno, sí, a veces las personas, la gente los tiene que reclamar una y otra vez porque las personas vuelven. Nosotros no tenemos obviamente un poder coercitivo para mantener a una persona en contra de su voluntad.
¿Y por qué las personas no quieren ir? ¿Qué relevamiento hacen los equipos?
Eso es algo histórico y que responde a decenas de razones, ¿no? Cada persona tiene sus motivos. Algunos es por algo que le pasó en algún momento, por una razón histórica, por una mala experiencia. Otro puede ser por un preconcepto que tiene, por desconocimiento. No sé, hay infinidades de razones. Uno puede ser porque cuida autos en la noche, depende de cada persona.
Para esta herramienta se había implementado los paradores nocturnos justamente porque, por ejemplo, personas en situación de calle con perros no querían ir a los refugios, entonces iban al parador nocturno. No se está implementando más los paradores nocturnos, ¿por qué?
A ver, ahí se hicieron distintas valoraciones de parte del equipo que decidieron dejar por fuera por este año. Esa opción no significa que no se vaya a realizar en algún momento del invierno, pero por ahora no se está implementando por una decisión del equipo. Con respecto a los refugios con mascotas, existen hoy en día y las personas ingresan, así que ese no es un impedimento hoy.
¿Qué tiene que ver con la inauguración que se está dando en la jornada de hoy en este centro que ha venido creciendo desde su inauguración, ¿en qué cambia o qué aporta que exista ahora una biblioteca aquí dentro?
Es un día obviamente de muchísima alegría, ¿no? Para toda la comunidad educativa de la zona. Acá ven a los niños no solo de la UTU, sino de las escuelas circundantes, que van a tener un espacio, no solo de lectura, sino un espacio cultural donde trabajan los equipos culturales del MEC. Seguramente el ministro les pueda dar mayor información sobre cómo va a funcionar, pero para nosotros obviamente es una alegría, es algo que estaba planificado. Se demoró un poco la implementación por la construcción. Ustedes van a ver adentro, si hacen alguna toma, pueden ver lo lindo que quedó el espacio y que va a ser de mucho uso, no solo para los niños, adolescentes que concurren a los distintos centros educativos, sino también para personas que estén usando este espacio o haciendo deporte, o que vengan a la oficina del Mides o atenderse en ACE, que puedan tener un espacio ahí de referencia y de lectura.